Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas perdidas, con el hocico partido, con el cabo entre las
piernas.
Radiografía.
Bueno, un saludo chicos de Latin Roll, gracias por apoyar la música latinoamericana, sobre todo los proyectos independientes.
Esta es nuestra radiografía a través de Latin Roll y nos vamos a ir directamente para Santiago, Cachay, porque allá está Milton y es uno de los dos, uno de ese dúo gigantesco, una de las bandas revelación en toda Latinoamérica, sin lugar a dudas, y se trata de Denver. Milton, bienvenido a Latin Roll.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, Milton. Pues encantados de saludarte y empecemos hablando un poquito de historia. ¿Cómo se funda Denver? ¿Hace cuánto tiempo están tocando?
Llevamos más o menos 6 años tocando juntos con Mariana. Y nada, hace 6 años los dos estábamos en el colegio, vivíamos en San Felipe, una ciudad pequeñita como a la cordillera de acá de Santiago, que es la capital de Chile, no muy lejos, pero en general es como una ciudad pequeña donde no suceden muchas cosas, no hay muchos eventos en vivo, no van bandas a tocar ni nada, entonces es una ciudad un poco aburrida y como dentro de ese aburrimiento empezamos a hacer música y de repente no nos dimos cuenta y teníamos como un proyecto. Al principio nos presentábamos como dúo, primero así muy simple con un teclado y una guitarra, y de ahí fue creciendo poco a poco. Después incluimos, empezamos a meter bases, después metimos un guitarrista, ahora ya tocamos generalmente con banda completa. Y esa es más o menos la historia, así bien a grandes rasgos.
Qué bueno, Milton. Y de pronto, ¿cómo se sienten en este momento? Porque si nos ponemos a mirar toda la crítica de la música en Latinoamérica, de los nuevos sonidos que se hacen en Latinoamérica, y estoy hablando de México, estoy hablando de Colombia, aparece Denver como una de las bandas revelaciones. Entonces quiero preguntarte por eso, ¿cómo se siente después de tocar 6 años hacer música, de pronto en este momento encontrarse como que son una banda revelación?
No sé, probablemente si eso nos hubiese pasado el primer año hubiese sido como que hubiese tenido una sensación de sorpresa, como que no lo hubiese entendido bien. Como llevamos tanto tiempo, creo que lo hemos tomado con mucha más calma. En nuestro segundo disco ya entendemos todos los procesos, ya estamos más grandes y sabemos que no hay que volverse de loco con eso y nada. Lo tomamos asumiendo que hay que tocar harto, hay que ensayar harto y que los desafíos son grandes. Pero nada, pensando ya a ver si sale material nuevo, ya siento que hemos tocado lo suficiente este disco, al menos acá en Chile, y yo ya tengo ganas de ver qué nuevo podemos hacer.
Milton, cuando yo pongo en mi reproductor música, gramática y gimnasia, me da la sensación que es un disco que tiene cosas y elementos un poco más soul, un poco más frescos, pero también un poco electrónicos y cañeros. También me da la sensación que es un disco, como su nombre bien lo indica, que es un disco para ir al gimnasio, pero incluso también para ir a la biblioteca. Cuéntanos un poco más sobre el álbum.
Sí, bueno, eso último que dijiste tiene bastante cierto. Es como era un poco la idea, como yo no soy y no, nunca fui un tipo muy ligado a los deportes, pero sí me gustaba como el imaginario, no sé, como la literatura de los deportes, como o las figuras, por decirlo de alguna forma. Entonces, claro, tiene como eso por un lado y en cuanto a la electrónica, bueno, Denver como nació como dúo, como con base, tiene un origen muy electrónico que en este disco se alejó bastante, pero aún así creo que el hecho de que siempre hayamos trabajado en base a programaciones nos hace que ahora que somos quizás un poco más orgánicos, igual tengamos muy presente como esta cosa más pura, más limpia y más programada que tiene la música electrónica, y que es igual un poco ese híbrido con el que me gusta jugar.
Milton, hablemos un poco más de música, gramática y gimnasia, y sobre todo de la creación del disco, porque hay momentos completamente diferentes, muy arriba, bastante animados, momentos un poco más suaves, tal vez un poco depresivos. Quiero que me cuentes un poco la creación del disco, cuánto tiempo se tardaron haciéndolo y más o menos cómo fue creciendo este disco.
A ver, las canciones en sí se tardaron... No sé, hay canciones muy antiguas del principio de la época de Denver que no las habíamos incluido, por ejemplo, en Totoral, porque sentíamos que no era el momento, que no teníamos las condiciones para grabarlas. Entonces, como en cuanto a la composición, no sé, podríamos decir que llevan, no sé, canciones que tienen 6 años. Pero en sí el proceso de la producción fueron, yo creo que más o menos 6 meses, que es donde después de presentarle las maquetas a Christian Heine, que fue nuestro productor, nos ponemos ya de lleno a trabajar y a buscarles esos sonidos que teníamos pensado a muchas de estas canciones muy antiguas, algunas, otras más nuevas, y ya directamente a trabajarlas. Como que ahí hay una división. Uno tiene como una idea de la canción, de cómo quiere ser, y después uno se enfrenta al problema. ¿Cómo llegar a eso? Y ese problema original uno lo evoca en el estudio en un tiempo muy determinado. El otro tiempo, el de creación, es súper variable. De repente una canción... No sé, yo he creado canciones... un año de repente tengo una estrofa y de repente después no me gusta esa estrofa, y después vuelvo al año siguiente y veo que sí me gusta y ahí le creo el coro. Entonces, como que la creación en sí no tiene un tiempo determinado, incluso en el mismo momento de la producción puede cambiar todo, pero la producción es mucho más acotada por factores ya sea económicos, no sé. O que también en algún momento uno ya no puede darle más vueltas y hay que dejar ir las canciones también.
Queríamos preguntarte un poquito por el video de los adolescentes, porque además es un video que está increíble. Tanto la canción como el video nos parece que se acoplan muy bien. Además tienen un director absolutamente de lujo. Háblanos sobre la creación de ese video de los adolescentes.
Bueno, ese video lo grabamos con Bernardo Kesney hace un año y un par de meses, con muy poco dinero. Pero con la muy buena voluntad de muchos amigos y nada, la idea principal era hacer, no sé, un video muy, muy rítmico, jugar mucho con las imágenes. Era una canción larga, era difícil ver qué es lo que iba a quedar. Es un video muy de montaje, ¿verdad? Hicimos como un pequeño guión técnico al cual luego la grabación no nos seguimos mucho, pero es difícil explicarlo porque no había mucha idea. Fue casi como una especie de documental y era como irnos encontrando con las cosas en el camino y ir viendo, ser lo suficientemente hábil para ver qué después de eso sí o no iba a funcionar en el montaje, que es al menos donde a mí más me gusta enfocarme en cuanto a los videos, sobre todo por el tema como rítmico, que creo donde uno más puede potenciar un video.
Es que además de que la canción ese no es una canción de un formato normal, de una canción de 3 a 4 minutos, sino que es casi el doble, el video a su vez se vuelve casi que en un corto, ¿no? Se vuelve tal vez un cortometraje. Y quiero preguntarle por la representación de ese video, porque yo creo que se convirtió en un buzz en internet. Todo el mundo estaba tuiteándolo, todo el mundo estaba poniéndolo en su Facebook, e incluso hubo muchas censuras, muchos comentarios contra el video, a favor del video. Quiero preguntarte qué significó para el video, porque yo lo veo tal vez como una de las plataformas para mostrar a Denver en otros países latinoamericanos.
Sí, sí, no sé, puede ser que sí, que es un poco como lo que contaba recién, como de eso de pensar mucho en qué es lo que ha pasado en este tiempo con Denver, o como volverse loco con esto. En verdad yo no sé, hago las cosas porque me gustan y no pienso mucho en el efecto que causen o que puedan causar, porque es súper difícil de determinar, es súper difícil de adivinar también qué es lo que le va a gustar a la gente y qué es lo que no. Y antes de intentar adivinar eso, creo que es más válido intentar hacer lo que uno cree y lo que uno puede también dentro de los medios que tiene. Sino en el video quisimos correr a hartos riesgos, no sé, como el video también estábamos involucrados nosotros como banda, también decidimos no exhibirnos nosotros como banda, hacer un video, no sé, mucho más me interesa jugar con el lenguaje audiovisual que con hacer un video más promocional de la banda. Entonces, no sé, habían otras cosas en las que estábamos pensando a la hora de hacer el video, y sí, siempre ha sido más o menos así.
Hace un momento nos estabas hablando de Christian Heyne, y es un nombre que se repite muchísimo, y es una persona a la que afortunadamente pude conocer también hace algún tiempo, que cuando estuvo dando vueltas por aquí por España. Quisiera saber cuál ha sido el aporte de Christian Heyne para el sonido de la banda, y además de eso, ¿cómo consideran el papel de Christian Heyne dentro de la música chilena en la actualidad? Porque nos parece muy importante visto desde fuera.
Bueno, yo creo que el rol de Christian Heyne en el disco fundamentalmente tiene que ver con la maduración de un sonido. O sea, nosotros teníamos claro cómo queríamos sonar, teníamos claro lo que queríamos hacer, las maquetas estaban ya listas, solo nos faltaba dar el paso hacia... Ok, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace un disco? ¿Cuáles son los procesos más adecuados para que esto funcione dentro de la industria? ¿Para que un tema pase, no sé, los estándares de las radios? Nosotros habíamos ya sacado un disco antes, pero grabado en la casa. Entonces, adentrarse en un estudio, principalmente, fue como la labor de Christian Heyne, y guiarnos en ese aspecto, que nosotros éramos como primerizos y que uno se puede perder fácilmente en la producción. Y nada, Cristian acá en Chile tiene una trayectoria desde los 90, entonces, y sobre todo muy ligada al pop, y un pop, podríamos decir que con mucha personalidad, con gran potencia, no sé, en la autoría, no un pop, si bien ha tenido proyectos en los que ha hecho un pop así muy, muy, muy vendible, muy... como plástico, podríamos decir, pero con mucha personalidad, con mucha fuerza, que yo creo que acá en Chile debe ser de los pocos productores que logran eso, ¿sí? Un producto que por un lado se vende bien, y que por otro lado tiene una fuerza expresiva muy buena e interesante, un trabajo que se nota que está bien pensado. Entonces, eso yo creo que fue el principal trabajo en que nos guió Cristian.
Milton, hace un momento hablabas de las bases rítmicas y tu interés por eso. Cuéntame cómo es la forma de composición, cómo es la forma de creación de Denver. ¿Haces tú las bases rítmicas y después Mariana le pone las voces o le pone las letras? Cuéntanos un poco cómo es el formato para escribir las canciones.
Yo soy el compositor de Denver, de las letras y en general de todo. Mariana me ayuda con arreglos y cosas así. Y bueno, intérprete, y no sé, el proceso de composición varía. Hay veces que uno tiene una fórmula y a la canción siguiente que uno quiere, casi como por diversión, componer de una forma completamente distinta, que si no te aburre. Entonces, no sé, a veces hay canciones que salen cuando uno va caminando por la calle y anotas las frases y después te vas memorizando o grabas en el celular una melodía. Hay canciones que nacen así en el piano, canciones que nacen en la guitarra, hay canciones que nacen a partir de pura programación. No sé, no hay una única fórmula y al final todo después cambia mucho cuando empiezas a producir y empiezas en el estudio a ver cómo suena de verdad esto. Creo que el estudio, incluso por más que tenga una maqueta, también es un momento en que se compone la canción. O también en vivo, cuando uno después quiere interpretar eso que hizo en el estudio, también es un momento donde te das cuenta que no sale igual en el estudio, entonces lo adaptas y también es un momento de creación. Entonces, no sé, ese momento como que no se acaba nunca.
Milton, siguiendo un poquito con el tema de Cristian y más profundizando sobre lo que está pasando en Chile hoy por hoy, nos hemos dado cuenta que hay un nuevo movimiento de pop absolutamente fresco. Si bien en los 90 era Lucibel, eran Los Tetas, que ahora volvieron a tocar, o Chancho en Piedra, lo que salía para otros lugares del mundo, hoy por hoy están ustedes, está Dolores, está Adrián Igual, incluso por supuesto Javiera Mena. No sé cómo estás viendo en este momento eso que está ocurriendo en Chile y qué nos puedes contar de lo que va ocurriendo dentro del país.
Bueno, no, nada, en Chile, en general con la escena, con los músicos que yo comparto, que es, no sé, Adrián Igual, Javier Mena, Facuta, Jepe, etc. Hay mucha buena onda, por un lado, y por el otro hay un interés muy grande del público, de la gente, de acercarse a estas propuestas que creo yo vienen un poco a refrescar lo que se venía haciendo hace algún tiempo. Entonces la gente está muy receptiva. Aún así, esto sigue siendo acá en Chile todo muy indie. O sea, acá también hay una escena que no sé, está dominada, no sé, por otro tipo de música, no sé, música romántica, ranchera, o no sé, reggaetón, que esas son las cosas que finalmente venden más en la industria. Pero sí, el indie está agarrando un público. Ha ayudado mucho la creación de hartos festivales independientes, de hartas productoras que están trayendo bandas, la llegada de Lollapalooza, de festivales como Maquinaria, han ayudado también a que vengan otro tipo de bandas, otras propuestas y, no sé, gente joven con nuevas ideas o refrescando ideas antiguas. No sé, acá al menos el panorama es alentador, pero de todas formas creo que aún falta, pero nada, creo que el internet ha ayudado mucho y esperamos que ahora, con toda la revolución que ha pasado en el último tiempo con el internet, no se arruine eso, que no volvamos al pasado.
Claro. Milton, nos pusimos a leer un poco acerca de la banda y la historia de la banda y nos encontramos con una historia bastante curiosa, y fue su paso por España cuando estuvieron tratando de entrar a España, más precisamente. Quiero que nos cuentes un poco de eso, porque quedamos completamente paralizados cuando nos enteramos que casi que tuvieron que dormir en el aeropuerto y todo eso. Cuéntanos un poco ese momento que ustedes llegan ahí y como que no pueden entrar. Es bastante raro. Cuéntanos un poco esa experiencia.
No, de verdad que no fue casi. Tuvimos que dormir en el aeropuerto. Y ojalá hubiésemos dormido en el aeropuerto, porque el aeropuerto es mucho más cómodo. Tuvimos que dormir en una especie de sala sala celda, no sé, donde tienen a toda la gente literalmente presa, sin poder salir, bueno, no en las mejores condiciones. Y nada, fue un malentendido al fin y al cabo. España tiene otros problemas con inmigración y nosotros viajamos con papeles que habían viajado otros amigos antes, otros músicos allá que no habían tenido ningún problema y nada, por algún motivo, que puede ser la mala suerte o no sé, sin placer, nos topamos con un policía al que no le agradamos. Y nada, nos tramitaron mucho y bueno, y de hecho en algún momento nosotros firmamos, o sea, nosotros no firmamos nada porque no quisimos firmar, pero se nos entregó un papel donde nosotros decíamos que estábamos deportados del país y estuvimos a 20 minutos de que nos mandaran de vuelta. Pero bueno, ahí la embajada intervino porque claramente había un malentendido ahí. Nosotros no teníamos intención de quedarnos ni nada, entonces se pudo solucionar, pero fue un momento bastante incómodo. Tuvimos que pasar la noche ahí, después de un viaje largo con escala y toda la incomodidad que implica estar ahí con la policía, con abogados, etcétera, etcétera.
Claro, de hecho nosotros no teníamos ni idea que esas salas existían o, bueno, muchas veces sí se oyen casos, pero no, nunca nos había pasado a hablar con nadie que hubiera estado en esas condiciones, mucho menos de un músico. No sé si les dio tiempo para componer algo estando ahí en ese estado de catarsis y de colapso.
No, para nada, no había tiempo de nada, aparte que no tenía, nos quitaban todo, no andábamos ni siquiera con nuestros instrumentos, o sea. Y lo único que hacía ahí en ese tiempo era llamar a todo el mundo, al consulado, a la embajada, a Chile, a todo el mundo, porque primero no queríamos ser devueltos por el tema de los pasajes, que perdíamos todo. Y nada, la frustración de estar ahí, no, en verdad no había tiempo. Y no sé, había otra gente metida ahí con la que, no sé, gente que hablábamos, que iba de vacaciones, gente que incluso no iba a España, que andaba de paso y quedaban ahí y lo perdían todo, perdían los pasajes, perdían las reservas de hoteles, etcétera, etcétera. Entonces, como que la injusticia de la situación, compartir toda la frustración con los compañeros, que la mayoría eran latinoamericanos, no, en verdad no te daba tiempo para pensar en nada. Y era un momento bastante incómodo.
Hay una canción que está en el disco que se llama Cartagena. Quiero preguntarte por esa canción, es una canción que me gusta mucho. La melodía es bastante dulce y quiero preguntarte de qué va. Habla de la ciudad, ¿de qué habla?
Bueno, en Chile existe una playita que se llama Cartagena, que en algún tiempo fue como una playa de la aristocracia, pero ahora es todo lo contrario. Es una playa probablemente la más popular de Chile, a tal punto de que un sector de la clase social como alta de Chile no va esa gente a veranear allá, entonces tiene una estigmatización. Entonces era un poco recrear esa melancolía que tiene como estos lugares abandonados. Uno anda por las calles de Cartagena y se ve como que fue una ciudad que brilló en algún momento y que probablemente ya no tanto, o brilla de otra forma, no sé, pero todo está como abandonado, como tiene como una especie de estética como de lo sucio, de lo destruido, entonces que para mí era muy nostálgico y tiene que ver también con un escritor que se llama Adolfo Kuhn, que vivía allá y toda su gran parte de su literatura la escribió allá y que está reflejada en su libro. Entonces era como, si bien no habla de Adolfo Kuhn, pero sí como de reflejar ese espíritu que siento yo está en sus libros y que está también en el pintor, que está en sus pinturas, más o menos eso.
pasemos un poquito a los remixes. Nos encontramos una especie de EP donde estaban muchos remixes de los adolescentes, y además también nos hemos dado cuenta que esto de los remixes es una muy buena forma de hacer intercambio cultural y de participar con otras bandas. De hecho, hablando hace poquito con Álvaro del Columpio Asesino, nos contaba que justamente Denver hizo un remix de Toro, que es un cancionón y uno de las de como los himnos indies en España durante el último año. Háblanos de qué representan los remixes para Denver y específicamente cómo fue trabajar para ese remix del Columpio Asesino.
Yo lo pasé al menos muy bien. Es una canción que me gusta mucho. Venía llegando de ver tocar al Columpio Asesino en el Contemporánea y aluciné con el show en vivo. Y son increíbles, increíbles en vivo. Tienen un show potentísimo. Entonces nada, pues ahí nos contactaron la gente de Master of Pilo para que trabajáramos este cover este remix. Y yo feliz de poder trabajar con una banda que admiraba y conocía hace tiempo. Y quise hacer algo diferente, algo más como chill out, más soul, entre funk, soul, poco de disco, electro, algo que fuera muy distinto al tema original, que no sé, es más rápido, más ligado, no sé, al noise, y a mí me gustó al menos el resultado. Hablé con los chicos del Columpio también, que eran muy contentos, y no sé, creo que fue divertido darle esa otra visión que no tenía el tema. O sea, creo que es muy entretenido lo que sucede con los remixes.
Hablemos de la banda en directo. Hace un momento decías que comenzaron como dúo y que poco a poco la banda ha ido creciendo y se está convirtiendo tal vez en algo mucho más orgánico. Háblanos un poco de la propuesta en directo de Denver. ¿Cómo está tocando la banda en directo? ¿Cuántos miembros aparecen en el escenario? ¿Guitarras? Cuéntanos un poco cómo va el sonido de Denver en directo.
Eso es relativo. Como somos un dúo, me gusta. Yo no me siento atado a que si en algún momento tengo que presentarme, ya sea como dúo o como quinteto. En general, acá en Chile nos presentamos un formato quinteto: batería, bajo, dos guitarras, teclado. Y a veces incluimos bronce. Y el año pasado hicimos un show muy bonito, que además de incluir los bronces, incluía una sección de cuerdas, más coro, y éramos 16 en la escena, y nada, ese fue uno de los shows más importantes que hemos dado, y donde pudimos, ha sido como la única vez donde pudimos tocar el vivo, el disco lo más parecido a como lo grabamos. Pero va cambiando, a veces incluimos bronce y sacamos una guitarra, o a veces nos presentamos con bases en formato como más electropop, no sé, no, también va variando. De repente me aburro, así como me aburro de componer de una misma forma, me aburro de tocar de una misma forma, y un día quiero tocar así como solo con el computador, y otro día me aburro el computador y solo quiero tocar con la banda, no sé, va variando.
Milton, ya casi para terminar, bueno, hacen parte ustedes de este nuevo movimiento chileno, de esta delicia de exportación que tiene Chile actualmente, y van a estar dentro del cartel del Vive Latino 2012, quizá el festival más importante de música alternativa en nuestra lengua. ¿Qué representa para ustedes tocar en México, tocar exactamente en ese festival? Y no sé si tienen preparado algo especial para la fecha del Vive Latino 2012.
Es un honor así inmenso tocar en ese festival que desde acá en Chile se escucha hace muchos años, y sé que de muchos chilenos que han pasado por ahí, que nos han hablado muy, muy bien del festival y que el cartel está bien bueno. Entonces, nada, básicamente lo que la idea de poder ir a este festival es poder, esta vez que habíamos visitado México hace un par de meses, pero fuimos con formato dúo, esta vez poder llevar a la banda completa. Así que igual, de todas formas, un formato en que nos sentimos más cómodos. Y estamos ahí ansiosos para ver cómo responde la gente a este formato, para las que ya nos vieron la otra vez como más electro. Ahora que vean, no sé cómo, es un poco más suelto el show con la banda, se permite improvisar un poco más y ver también jugar con la reacción del público. Entonces, nada, queremos pasarlo muy bien ese día y creo que, bueno, vamos con van varias bandas chilenas y creo que va a estar bien bueno eso. Vamos un poco como agrupados y creo que lo vamos a pasar muy bien.
Claro. Milton, te cuento muy rápidamente, nosotros en el Latin Roll tenemos una operación que se llama la Operación Vive Latino y es una cosa que nos inventamos para este año porque siempre estamos viajando con el Latin Roll, estamos en el Rock en Rio en Madrid o nos estamos moviendo a Londres o a París y esta vez nuestra misión para este año es ir al Vive Latino. Entonces creamos esta operación Vive Latino y lo que estamos haciendo es que estamos buscando patrocinadores para ir al Vive Latino y al mismo tiempo a los oyentes de nuestro programa estamos invitándolos a que colaboren para que vayamos al Vive Latino. Entonces quería pedirte pues un saludo primero para Latin Roll, un saludo de la parte de Denver y segundo pues de pronto otro pidiendo ayuda, pidiendo que nos colaboren para ir al Vive Latino. Se llama la operación Vive Latino.
Bueno, un saludo chicos de Latin Roll, muchas gracias por apoyar la música latinoamericana, sobre todo los proyectos independientes. Y bueno, por eso mismo, ojalá que ayuden a Latin Roll para que estén ahí presentes en este evento, probablemente de los más importantes de Latinoamérica, de la música, como el Vive Latino. Y esperamos verlos ahí, chicos. Así que suerte con la operación Vive Latino.
Muchas gracias, Milton. Un abrazo muy grande para Mariana. Por último, preséntanos alguna, la que quieras que escuchen los oyentes de Latin Roll, de esta gimnasia gramática y música.
Bueno, me gustaría dejarlos con En Medio de una Fiesta, que es un tema que me gusta mucho porque tiene, creo que mezcla en la justa medida lo que es la electrónica con una cosa más orgánica y con esta cosa como un poco setentera que intentábamos hacer en el disco. Entonces creo que representa mejor que otros temas, como en líneas generales, lo que queríamos hacer en el álbum. Y bueno, eso. Un abrazo para ustedes también a la distancia.
Mejor tomas mi mano en medio de una fiesta y me llevas afuera.
Girando